Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP reporta 858 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. La población cubana se queja de la repercusión e incumplimiento de los protocolos implementados por el régimen para frenar los contagios. Detienen a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando viajaba en un ómnibus en La Habana. Arrestan y amenazan también a 2 periodistas independientes en Morón, provincia Ciego de Ávila. Arranca el segundo día del juicio político contra Donald Trump con la presentación de evidencias por parte de la Fiscalía. Crece la crítica de la comunidad internacional contra Daniel Ortega por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis de Nicaragua y realizar un proceso electoral imparcial. Y el líder opositor venezolano Leopoldo López pide que Estados Unidos y la Unión Europea sancionen al mismo tiempo a los violadores de los derechos humanos en su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A producciones de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, hay viento soplando a 19 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 858 casos de la enfermedad, hablo de coronavirus, para un total acumulado de 34.922. El reporte sitúa en 249 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 16.798 pacientes, de ellos 4.943 casos activos. Hay 31 pacientes en estado crítico y 36 en estado grave. La Habana sigue siendo la provincia más afectada por los nuevos contagios, con 438. Le siguen Guantánamo con 171 y Santiago con 110. Y es que los cubanos continúan quejándose de la repercusión y el incumplimiento de protocolos implementados en la isla para detener o tratar de detener los contagios por el coronavirus. Ivette Pacheco informa.
La provincia Pinar del Río, que al cierre del 9 de febrero reportaba 10 nuevos casos positivos de COVID-19, detuvo recientemente el curso escolar en 11 de sus municipios, mientras en la provincia Holguín, con 26 nuevos contagios, se prohibió el transporte público, medidas tomadas por las autoridades de salud para detener la transmisión del virus en ambos territorios. Radio Martí buscó testimonios sobre el impacto que han tenido estas regulaciones. A 7 kilómetros de la capital pinareña vive la activista Daudi Hermelo. Según nos comentó,
he escuchado comentarios de muchas madres que se quejan debido a que los niños pueden entender bastante poco las teleclases que transmiten por la televisión. También tienen mucha preocupación a causa de que los niños no están aprendiendo nada.
En Holguín, la suspensión del transporte público no se cumple en su totalidad, según dijo a Radio Martí el doctor Ramón Zamora, quien además nos afirma que las aglomeraciones en las colas continúan.
Siempre, para poder llevar el sustento a la mesa de su familia, tiene que hacinarse en las colas que a diario estamos viendo, que las medidas que se debieron de mantener en control en estas colas no se toman y el transporte fluye por donde quiera y circula todo igual. Los cocheros sí no están funcionando.
También desde Holguín, pero en la localidad de Antilla, el activista Esber Ramírez se quejaba de la tardanza con las pruebas PCR.
Frente a mi casa sacaron un caso ayer de COVID. A la señora la vinieron a buscarla aquí en un carro que le llaman carro jaula. No vinieron a buscarla en una ambulancia. Hasta ahora aquí en la cuadra no han hecho el PCR a nadie. Hasta ahora no ha venido un médico, no ha venido a hacerle análisis ahí a nadie.
Cuba informaba 858 nuevas muestras positivas al cierre del 9 de febrero, mientras el país arriba a la cifra total de 34.922 casos desde el comienzo de la pandemia. Para Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y este miércoles fue detenida Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, cuando viajaba en un ómnibus de transporte público en La Habana. Soler dijo a Radio Martí que tras ser arrestada fue llevada de regreso a la casa, sede del grupo femenino en Lawton, y allí advertida por la seguridad del Estado, que no podía salir del lugar que en esos momentos se encontraba bajo vigilancia policial.
Yo me percaté que al lado de la guagua pasaba un agente del Departamento de Seguridad del Estado, que se hace llamar Arturo, y detrás del ómnibus iba en la patrulla. En la loma de Porvenir, casi llegando a La Palma, detuvo el ómnibus. El agente de la Seguridad del Estado entró al ómnibus y, bueno, él con dos mujeres uniformadas de policía me detuvieron y me bajaron del ómnibus. Quiero decir que, bueno, arriba del ómnibus le aclaré bien a las personas quién yo era, que era defensa de los derechos humanos, que era dama de blanco, y le dije que distanciamiento social, que no me tocaran abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo en los Castro. Ahora bien, me montaron en la patrulla que venía siguiendo el ómnibus y, bueno, me regresaron. Fui detenida alrededor de 15 a 20 minutos dentro del carro patrulla y me dejaron a una esquina al costado de la sede de las damas de blanco y me dijeron, cuando ellos me dijeron, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Arturo, que no podía salir y que estaba bajo vigilancia, que me estuviera tranquila, sin explicar el porqué de la detención ni el porqué de la vigilancia del sitio en la sede de las damas de blanco.
Y también hablando de arrestos, detuvieron y amenazaron a dos periodistas independientes en Morón, provincia de Ciego de Ávila. ¿De quién se trata? Nos cuenta Tomás Cardoso.
Este martes a las 11 de la mañana, en el Parque Martí de la ciudad de Morón, dos periodistas independientes, miembros de la Agencia de Prensa Libre Avileña, fueron detenidos y reprimidos mientras repartían copias de la Constitución cubana de 1940. Se trata de la comunicadora Dairis González Ravelo y Omar Ortega, cuenta la periodista.
Empezamos a repartir desde calle 6 para acá, en una cola que había muchas personas comprando pan. Cuando llegamos al Parque Martí, ya ahí estaban esperando, ¿no?, todas las fuerzas del MININ, los boinas negras, la policía, me pidieron los carnets y entonces me quitaron el bolso y revisaron y encontraron la Constitución. La gente copia me las confiscaron.
Fueron conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron detenidos hasta pasadas las 8 de la noche, esposados todo el tiempo y las mismas muy ajustadas que le dejaron marcas en las manos, señala la activista.
Cuando llegamos a la unidad, entonces nos pidieron los teléfonos, los apagaron, nos los quitaron y estuvimos ahí hasta las 8:20 de la noche con las esposas, sin dar agua, interrogándonos el teniente coronel Yasmani de la CI, el capitán Alberto, y el que más insoportable se puso con nosotros fue un policía que se llama Joan, fue lo más grande del mundo, diciéndonos mercenarios, que quién nos financiaba, nosotros nadie nos tiene que pagar, somos dos jóvenes que estamos luchando para que muchos no pasen por lo que nosotros hemos pasado, y nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá, y entraban en carro y salían en carro.
Se le levantó una carta de advertencia a los dos por el delito de desorden público, documento que se negaron a firmar, nos dijo Dairis.
Y yo le pregunto al oficial de por qué desorden público, y me dice que eso fue lo que le mandaron a hacer, y le dije, bueno, mira, me vas a dar una copia. Y me dijo, no, yo no firmé, ni el muchacho firmó, y dice el oficial, no importa que no firme, eso de todas formas va archivado.
En su alegato de autodefensa en el juicio por el asalto al cuartel Moncada en 1953, Fidel Castro dijo, la primera de las cinco leyes revolucionarias que sería proclamada luego de tomar la institución militar en Santiago de Cuba, devolvía al pueblo la soberanía y se proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. En tanto, el pueblo decidiese modificarla o cambiarla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y economistas cubanos ven positivo que el gobierno amplíe la lista de trabajos privados permitidos, aunque quedan muchas preguntas sobre el tema que las autoridades aún no responden. Nuestro colega Amado Gil recogió algunas opiniones de los especialistas.
El concepto del cuentapropismo cambió en Cuba. Ya no hay una lista de trabajos privados permitidos. Ahora habrá una lista de trabajos privados prohibidos. Y esto en sí es positivo, dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Aunque no se conoce todavía la lista de las 124 actividades prohibidas, sí se dejan claro algunas cosas. Primero, que las actividades aprobadas hasta el día de hoy seguirán funcionando, es decir, ninguna de las que existen hoy se van a prohibir ya. Eso creo que es una aclaración bastante necesaria.
Sin embargo, no tan optimista se mostró el también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, con la explicación que dieron las autoridades cubanas. Por ejemplo, dijo en su cuenta de Twitter que lo más llamativo es que no parece tener proyección estratégica. No queda claro hacia qué tipo de tejido económico evolucionaría una amalgama de proyectos artesanales y de protoempresas eufemísticamente aceptadas como trabajos por cuenta propia. Pérez Villanueva, por su parte, se fue por un concepto más general.
Si tú me pides mi opinión, yo creo que es un paso de avance más hacia algo que se ha venido comentando hace mucho tiempo, que las mayores reservas de este país, o sea, las potencialidades de las fuerzas productivas, están en el sector privado. ¿Que lo están haciendo muy lento? Yo creo que sí, pero al final no hay retroceso. O sea, en los últimos 2 o 3 años no veo retroceso. Veo que se avanza, pero no a la velocidad que yo quisiera.
Monreal, en sus apuntes de Twitter, señaló que en la mesa redonda de la televisión cubana hecha para abundar en el tema, no se habló de las pequeñas y medianas empresas y duda que durante la implementación de esta nueva forma de trabajo se haga algo, un tema que considera vital para revitalizar la economía del país. Omar Eberleni cree que las condiciones del país no permiten avanzar más rápido.
Teniendo en cuenta también que el país está sometido a una COVID muy fuerte, tampoco se puede hacer una cosa normal.
Monreal lamentó que entre lo que sí quedó claro es que el comercio mayorista no será una actividad autorizada. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A 22 años de la implementación en Cuba de la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará un evento virtual sobre la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en la isla comunista. Yolanda Huerga amplía.
Justo cuando se cumplen 22 años de la aprobación de la Ley número 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará su conferencia virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El próximo 16 de febrero a las 4 p.m. de Cuba, CADAL organiza el webinar bajo la pregunta ¿hasta cuándo?
Informó el director general de la organización que tiene su sede en Argentina, Gabriel Salvia.
Esta actividad se hace en el marco de cumplirse el aniversario de la Ley 88, ¿no? Del año 99, que llevó a la cárcel a muchos activistas y periodistas en Cuba en el año 2003 y que sigue vigente. Entonces creemos desde CADAL que es importante, sobre todo en el marco de los diálogos con la Unión Europea, esta ley se derogue y se habilite la discusión sobre el tema que se plantea en el evento.
Participarán en el taller María Salazar, del Comité para la Protección de los Periodistas, asentado en Nueva York, e Inés Posaudela, especialista de Civicus, que tiene su oficina principal en Johannesburgo, Sudáfrica. Por la parte cubana estarán el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado Julio Ferrer, quien dijo que aunque desde 1959 estas libertades fundamentales no se han materializado en la isla, en estos momentos reviste especial importancia su discusión.
Estos derechos incluso ahora fueron reconocidos en la nueva constitución y están pendientes de leyes especiales que implementen su ejercicio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de médicos mexicanos protestó en la explanada del Zócalo en Ciudad de México ante una decisión de su gobierno de obligar que los estudios de especialidad médica se hagan en Cuba. Se trata de una representación de los 1,000 egresados de la carrera de medicina que aprobaron el examen nacional de residencias médicas y a quienes les han dicho que la única vía para poder tener una especialidad este año es aceptar una beca en Cuba. Y aquí algunos de sus comentarios.
Los médicos sin plaza, aproximadamente 1,000 médicos que nos están mandando a Cuba. Y el movimiento se trata de que nuestra constancia vence en 2 semanas. Entonces, lo que queremos es que el gobierno nos abra plazas en la República Mexicana, o sea, no importa el estado. ¿Por qué? Porque para irse a Cuba hay que hacer trámites que son complicados. No todas las personas tienen las posibilidades económicas. Son aproximadamente arriba de 15,000 pesos de puro trámite legal. También muchas otras personas no tienen los documentos, el título, la cédula profesional. Y la convocatoria del CONACYT va a cerrar pronto. Es un problema irse a Cuba por varias razones. También motivos económicos, de que el presupuesto de la beca está a disposición de lo que vaya a tener el gobierno. a pesar de que es el doble de beca de lo que nos dan a nosotros aquí en, bueno, lo que le dan a los residentes mexicanos, aquí podrían mantener a dos médicos con una beca de un residente allá en Cuba. Por lo cual es más factible que se redirijan esos recursos económicos de CONACYT hacia la República Mexicana.
Un total de 56 organizaciones pidieron este miércoles al gobierno del presidente Biden que tome las medidas necesarias para normalizar las relaciones con Cuba. En una carta, los firmantes, que incluyen a defensores de los derechos humanos, del medio ambiente, organizaciones religiosas, académicas, empresariales y de cubanoamericanos, aseguran que la normalización de relaciones interesa tanto a Estados Unidos como al pueblo cubano. Agregan que la normalización permitiría que Cuba participe más fácilmente en sus propios procesos internos de reforma y debate político. En el caso de los Estados Unidos, dijeron que se ampliaría la cooperación en temas de interés mutuo, incluyendo la crisis climática, la pandemia del COVID-19, la seguridad, las relaciones entre pueblos y el aumento de los viajes y el comercio. A las 10:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el régimen de altas presiones de las aguas del Atlántico se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se extienden además sobre las aguas del Golfo. Pero en la tarde de mañana jueves, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente frío llegará el viernes muy débil al norte de la Florida, donde se convertirá en un frente estacionario sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán las temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
En noticias de Venezuela, el líder opositor Leopoldo López pidió este miércoles que Estados Unidos y la Unión Europea sancionen al mismo tiempo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en su país. López agradeció además al gobierno de Colombia el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. En un comunicado difundido en Madrid, España, Leopoldo López reiteró la necesidad de contar con un apoyo internacional tanto para afrontar la crisis humanitaria que sufren los venezolanos como para lograr unas elecciones libres y justas en su país. Y a propósito, en Venezuela también reciben con satisfacción la creación de este mecanismo que regularizaría a 1.700.000 migrantes venezolanos en Colombia. Desde Caracas, Carolina, alcalde.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y en general Venezuela por decenas de países. Agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país, como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones estén en Colombia, hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos.
Guanipa recordó que a inicios de los años 80 el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país.
Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer.
Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país.
Da mucha tristeza de que estén migrando y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a servir a otros países, porque aquí lamentándolo mucho está pasando hambre.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Joe Biden ha afirmado que no va a presenciar el juicio político que inició el día de ayer contra su predecesor Donald Trump y que hoy avanzó ya en su segundo día. Presentó Biden un plan de estímulo fiscal de 1.9 millones de dólares que dijo que lo mantendrá más ocupado. Incluye transferencias directas de efectivo a los ciudadanos, ayudas a empresas y fondos especiales para la reapertura de colegios y la aceleración de la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Y el segundo juicio político avanza contra Donald Trump. Evidencia, estrategia, legales, todo. La Fiscalía tuvo hoy su oportunidad de presentar las llamadas evidencias. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos recuerda lo que se vivió en el balance.
Tras ver la evidencia y escuchar los argumentos de apertura de la Fiscalía de la Cámara de Representantes.
Senadores, el presidente fue acusado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 13 de enero por hacer eso.
Y la defensa del expresidente Donald Trump.
Pero al final del día, esto no es solo acerca de Donald Trump o de cualquier individuo. Se trata de nuestra Constitución y de abusar del poder de juicio político para obtener beneficios políticos.
Jill Wine Banks, abogada estadounidense que fue una de las fiscales durante el escándalo de Watergate y la primera mujer en servir como consejera general del ejército estadounidense bajo la presidencia de Jimmy Carter, habló con La Voz de América acerca de la estrategia legal de cada equipo.
Trump defense.
La defensa de Trump fue débil y tuvo menos mérito, mientras que la presentación de los demócratas fue poderosa, se basó en hechos, se basó en la emoción, lo cual es muy sorprendente cuando se discute sobre constitucionalidad y derecho, pero realmente demostraron por qué les importa a los estadounidenses que este juicio continúe.
Algo con lo que no estuvo de acuerdo el senador republicano de Indiana, Mike Brown.
Creo que cada lado hizo un trabajo decente. No creo que ninguno de los lados abrumó al otro.
Sin embargo, para el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, las diferencias fueron claras.
Si soy un jurado imparcial y una parte está haciendo un gran trabajo y el otro uno terrible en el tema en cuestión, como jurado imparcial votaré por la parte que hizo un buen trabajo.
Lo que Wine Banks asegura podría tener un impacto en el resultado final.
Si hacen un buen trabajo presentando la evidencia, entonces quizás haya más de los 6 que votaron ahora. Tal vez haya 17.
Medios estadounidenses han reportado ampliamente sobre las reacciones de Donald Trump, quien se encuentra en West Palm Beach, Florida, indicando que no estaba satisfecho con el trabajo de sus abogados hasta el momento, mientras el equipo anunció la inclusión de 2 miembros más que participarán en este juicio político. Celia Mendoza, Voz de América.
En la 10.22 les contamos que en Nicaragua Daniel Ortega enfrenta críticas de la comunidad internacional por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis del país y encarar un proceso electoral imparcial. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes ahí serviditos, Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias. Bueno, Richard, todos sabíamos que el Miami Heat, la victoria de ayer era demasiado buena como para magnificarla por dos y multiplicarla por dos. Hoy el Miami Heat perdió contra los Wizards de Washington en la capital norteamericana 109-105. Esto significa que el Miami Heat se está hundiendo cada día más y más. Bueno, en el último cuarto comenzaron a tratar de remontar el marcador. Es más, anotaron 23 puntos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Así que Washington Wizards, airosos contra el Miami Heat. Los Nets perdieron contra los Pistones del Detroit 106-87. Los Cohetes de Houston derrotaron a los Supersónicos de Seattle 79-66. Es demasiado, un resultado un poquito pocos puntos en ese partido. Los Bucks de Milwaukee, lo crean o no, perdieron en casa contra los Pacers de Indiana 105-101. Los Lakers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, 112-108 sobre los Mavericks de Dallas. Impresionante la jornada. Muy bien, también estábamos pensando que en el béisbol de las grandes ligas hay noticias bastante placenteras, que todo el mundo, por ejemplo, en lo que respecta a los Marlins, Adam Duvall va a ser el nuevo jonronero del equipo miamense. Sí, llegó a un acuerdo con los Marlins de Miami. El año pasado conectó 16 jonrones para los Bravos de Atlanta en una temporada de solamente 60 partidos. El problema es que el estadio de los Marlins es el cuarto estadio más complicado de todo el béisbol de las grandes ligas para conectar un jonrón, y por eso Brian Anderson fue el máximo jonronero con 11 en la jornada. Así que 105 jonrones para Adam Duvall en su carrera profesional. Tiene 32 años de edad y ahora está con el equipo miamense. Mientras tanto, hoy los Yankees de Nueva York por fin anunciaron de manera oficial que el derecho veterano Darren O'Day será relevista del equipo. Va a ganar casi $2 millones en el 2021 con una opción para el 2022. Aparentemente había algo con el examen médico que no convencía a los Yankees, pero después de 4 o 5 días de negociaciones, ya es un miembro oficial del club. El año pasado O'Day ganó 4, perdió 0, con efectividad bastante, bastante positiva, un poquito más de una carrera y media limpia por cada 9 episodios lanzados. En el campeonato australiano de tenis, mucha gente se está preguntando quién es el número uno. En la rama masculina, Novak Djokovic, el serbio. Rafael Nadal es número 2, pero está solamente unos cuantos punticos detrás de Novak Djokovic. El austríaco Dominic Thiem es el número 3. El ruso Medvedev, 4. Y Roger Federer en el 5º lugar. Mientras tanto, en la rama femenina, Barty, la australiana, jugando en casa justamente ahora, número 1. Simona Halep, la rumana, en el 2º lugar. Osaka, que ganó hoy, Noemi Osaka, la japonesa, número 3. Serena Kenin, la número norteamericana, número 4. Svitolina, la ucraniana, está en el 5º lugar, no solamente en el campeonato australiano de tenis, sino que en toda competencia, hasta el abierto francés. Recuerden que después del campeonato australiano, a nivel de Grand Slam, sigue el campeonato francés en mayo, que dicen que hasta ahora se va a jugar como tenían planificado. Wimbledon, luego viene a principios de julio, y el abierto norteamericano de tenis, el último de la temporada a nivel de Grand Slam, a principios de septiembre. En Nueva York, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dio permiso para que cualquier evento deportivo esté a 10% de capacidad en cualquier estadio de béisbol, de baloncesto o de fútbol. Claro, ya terminó la temporada del fútbol americano, pero de cualquier manera, Cuomo le está diciendo a los Yankees y a los Mets que va a ser una temporada un poquito, bueno, restricta con los aficionados. El Yankee Stadium tiene capacidad para 50,000 personas, así que me estoy imaginando que van a dejar quizás hasta 10,000 personas en el estadio, que sería solamente el 20% de la capacidad, porque Cuomo dice que son o el 10% hasta 10,000 personas. Así que los Yankees y los Mets van a poder aprovechar esta movida. Recuerden que el Super Bowl se jugó aquí en la Florida el domingo pasado, y en la Florida tenemos más casos de coronavirus que en Nueva York, y se jugó con una capacidad en el estadio de más de 30% en los asientos. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Detienen al rapero y activista Michael El Osorbo en la puerta de su vivienda en La Habana Vieja. Escasez de alimentos y precios que suben a diario son algunas de las quejas más frecuentes expuestas en redes sociales sobre la tarea de ordenamiento. Casi 30.000 mujeres con niños menores de 12 años esperan una vivienda digna prometida por Miguel Díaz-Canel. Analizan estrategia de Cuba sobre advertencia hecha al gobierno de Colombia sobre posible atentado del ELN. Daniel Ortega será vencido en las urnas en las próximas elecciones si la oposición va unida, advierte reconocido periodista. Naciones Unidas publica nuevo reporte donde concluye que el régimen de Corea del Norte continúa cometiendo violaciones de derechos que pueden constituirse como crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31, amigos, les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32, el activista y rapero Michael El Osorbo fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria en la PNR, cuando se encontraba sentado en la entrada de su vivienda en La Habana Vieja. El Osorbo dijo a Radio Martí que además fue multado con 2.000 pesos.
Yo estaba sentado ahí en la puerta de mi casa, y en ese momento que yo estaba sentado ahí en la puerta de mi casa, llegaron varios oficiales que yo hacía viviendo en la puerta de mi casa. Que si las medidas, que si no sé cuándo, le dije, mira, ¿qué medida? ¿Usted no está viendo que yo estoy en la puerta de mi casa? Nada, ellos decidieron conducirme, porque no fue ni la seguridad del Estado, fue la policía. Decidieron conducirme, llevarme a la estación de policía. Ahí en la estación de policía no duré mucho, lo que duré ahí fueron 20 minutos. Entonces me pusieron una multa de 2.000 pesos, dicen ellos, que pues yo estaba violando las normas. ¿Qué normas yo estoy violando? Yo estoy en la puerta de mi casa. Ya, y al momento la jefa de la unidad me soltó corriendo ahí, porque no me querían, no lo queremos aquí, si no lo trajo a la seguridad del Estado, bótenlo de aquí. Y me botaron de la estación de policía con una multa de 2.000 pesos, multa que por supuesto yo no voy a pagar.
Y la organización internacional Justicia Cuba, que busca visibilizar a los perseguidos políticos en la isla, advirtió que el régimen cubano violentó los debidos procesos judiciales contra 3 ciudadanos conocidos como los clandestinos. Así lo explica René Bolio, presidente de Justicia Cuba.
Respecto del proceso que se le siguió, que llegó hasta la condena del grupo denominado Los Clandestinos, hay que hacer notar varias cosas. La primera es que bajo la legislación penal que existe en la dictadura cubana, estas conductas que pudieron haber tenido los clandestinos solo tendrían como consecuencia alguna falta o sanción de orden administrativo, ya que no se consideran criminales. Sin embargo, los han considerado al grado penal, a llegar a sentencias totalmente fuera de proporción, ya que el hecho que se echó algún tipo de tintura sobre las estatuas de José Martí y algunas pancartas, no hubo daño a tales monumentos, simple y sencillamente se lavaron y ya. Lo que le molestó mucho a la dictadura es el ejercicio de la libertad de expresión, los mensajes, la organización y el no estar de acuerdo con la dictadura. Y eso lo han sancionado políticamente. Por lo tanto, las consideraciones que tenemos que decir, primero, son presos políticos, porque están ahí por expresar su pensamiento político. Segundo, que las sentencias desde la legislación, los jueces, el proceso y la propia sentencia son totalmente fuera de contexto jurídico. Y tercero, pues que estas personas tienen todos los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo. Por lo tanto, tienen libertad absoluta de asociación, de expresión, de tránsito, cuestiones que les han sido violentadas hoy por la dictadura cubana, así como, por supuesto, la del debido proceso judicial.
Escasez de productos y precios que aumentan día a día son algunas de las quejas expuestas en las redes sociales sobre la llamada tarea de ordenamiento impuesta en Cuba, como nos cuenta Luis Guardia.
Tenemos que tener el valor de decir la verdad y de exigir que las cosas mejoren. No podemos pasarnos la vida entera culpando al vecino. No, a mí me va mal por culpa del vecino mío.
Pedrito, el paquetero, es un popular influencer cubano que plasma la realidad existente en la isla en sus materiales audiovisuales. Una realidad que en muchos casos es censurada por la televisión oficialista. La unificación monetaria trajo aparejada una devaluación del peso nacional, con el consiguiente aumento de precios. Y aunque el oficialismo incrementó los salarios, estos no están en consonancia con el alza de los precios.
No se puede seguir viviendo en una sociedad en que cada día los precios están subiendo más todavía y que no te da la cuenta.
Según los comentarios de quienes seguían la transmisión del popular influencer, la solución no está en Cuba.
Yo no sé, entonces la gente me dice por aquí, la solución es irse, como hizo el paparazzi, como hizo el otro. No, pero ¿por qué, caballero? ¿Pero por qué tiene que ser la solución irse? Como dice el de Dama, yo no me voy, ¿me entiendes? Yo me quedo y aquí tiene que cambiar la cosa.
Quien conoce la realidad cubana entiende perfectamente el lenguaje figurado del comunicador. Tras más de 6 décadas de totalitarismo castrista, el modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista ha demostrado su inoperancia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y escuchen, casi 30.000 mujeres con niños menores de 12 años esperan que el gobierno de Cuba, de Miguel Díaz-Canel, cumpla su promesa de proporcionarle una vivienda digna. Yolanda Huerga informa.
La joven cubana Lázara Yamilé Lara Gutiérrez es madre soltera y vive con sus 5 hijos de entre 1 mes y 8 años en el vestíbulo de un edificio del reparto La Granjita en las afueras de la ciudad de Santa Clara.
Me metí en una casa aquí en el edificio, en el 3er piso. La policía vino y me sacó, estoy en el lobby. Cuando la policía me sacó de la casa, me amenazaron que si no desalojaba la casa, me iban a acusar y iba a tribunales y que los niñitos míos iban para la casa la paz y me amenazaron con acusar a mi papá también.
La trabajadora social que la atiende ha realizado numerosas gestiones que no han fructificado, pero Lázara Yamilé aún mantiene la esperanza de que las autoridades busquen una solución para su caso. Recientemente le aprobaron una ayuda financiera del gobierno de 4.460 pesos.
Miguel Díaz-Canel dijo que toda aquella madre que tenga más de 3 hijos, incluso 3 hijos, tiene derecho a una vivienda digna donde poder vivir con sus hijos. Todo ha quedado en promesas y no se cumple.
Lamentó la activista Yanisbel Valido desde la capital villaclareña. Un informe del Ministerio de la Construcción señala que 28.679 mujeres con niños menores de 12 años necesitan acciones constructivas de diversos grados de complejidad para sus hogares. En 2019, solo 620 madres con 3 hijos o más recibieron beneficios de vivienda. Según datos oficiales, la isla necesitaría levantar 520.000 viviendas y rehabilitar otras 400.000 para satisfacer la demanda nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hay muchas preguntas. ¿Sorprende la advertencia de Cuba sobre posible atentado de la guerrilla terrorista del ELN en Colombia? José Luis Ramos nos explica por qué.
El gobierno de Colombia acoge con cautela el aviso de un supuesto ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para los próximos días en Bogotá, según el politólogo colombiano Fernando Giraldo.
Solo que por las circunstancias, por todo lo que ha pasado, asumimos que sorprende a todo el mundo. Y digamos, por un lado sorprende gratamente que haya una colaboración, si tienen información o sospechas o datos que indicarían que esto podría ocurrir. Y por el otro lado, porque hay una tensión de Colombia con Cuba.
Según el documento de la Embajada de Cuba, la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental del ELN, cuyos cabecillas se encuentran en Venezuela.
Como ya que están en un gesto de buena voluntad, si es que fuese de buena voluntad, entonces ¿por qué no nos mandan estos guerrilleros de allá? Porque al fin y al cabo, si lo van a cometer en Bogotá el atentado, o es lo que han podido descubrir, los que están allá tienen algo de responsabilidad porque hace parte de la dirección de esa organización.
Señaló Giraldo que las relaciones entre el gobierno de Iván Duque y Cuba han sido tensas porque La Habana, luego del fracaso de las conversaciones con el ELN, se ha negado a extraditar a la cúpula de dicha guerrilla. El pasado mes de enero, Estados Unidos incluyó de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y uno de los motivos fue la renuncia del régimen cubano a extraditar a los líderes del ELN que admitieron estar involucrados en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía en enero de 2019. Este puede ser un mensaje a las autoridades del gobierno de Joe Biden para que saque a Cuba de dicha lista, dijo Giraldo.
Porque como sea, el gobierno colombiano quedó empantanado por solicitar una extradición que no la pudo, que no le hizo caso el gobierno cubano, pero ese es un tema pendiente que está sin solucionar. En un contexto para Cuba muy difícil, que ahí es donde uno entra en dudas también, es que tiene la presión de los Estados Unidos, o por lo menos la dejó el gobierno anterior al gobierno entrante en los Estados Unidos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tres cubanos fueron rescatados este martes en un cayo despoblado de Bahamas, luego de sobrevivir por 33 días alimentándose de cocos, caracoles y hasta ratas, informó el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Los cubanos, dos hombres y una mujer, fueron localizados en Águila Cay, al sureste de Castle Bank, en Bahamas, y transportados en un helicóptero Clearwater hasta territorio de los Estados Unidos. Tenían signos de deshidratación y estaban fatigados. Fueron trasladados de inmediato al centro médico de Lower Keys en Cayo Hueso. Una tripulación de los guardacostas avistó a las tres personas el pasado lunes, pero el rescate se retrasó debido a condiciones meteorológicas adversas. Y cubanos en travesía irregular afirman que posibles cambios en la política migratoria de los Estados Unidos y el proceso de asilo han incentivado la inmigración. Ricardo Quintana amplía.
Muchos llevan casi dos años a la espera de una entrevista en el lado norteamericano como parte del programa conocido como MPP. El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca aparece como luz de esperanza para quienes están en la frontera y ha alentado a cubanos que optan por la conocida ruta del migrante que comprende parte de Sudamérica, la selva del Darién y el istmo centroamericano. Mirelis vivió dos años y medio en Bolivia. Se lanzó a la travesía y acaba de cruzar el Darién.
Ya cuando salimos de la selva, nos pasamos tres días sin comer porque no encontrábamos comida, no teníamos comida, se nos acabó, los asaltantes te roban las comidas, te lo roban todo, te lo quitan todo y te quedas dentro de la selva sin nada.
En medio del monte, ella misma dejó constancia de lo vivido.
Ahora todo es río abajo, salida creo que no sé qué cosa, tiburón, a qué sé yo. Ellos son los que saben, yo sigo el grupo, ellos van acompañados todos, yo voy sola, pero en el grupo.
Muy difícil, tienen mujeres con niños, eso es fatal, fatal para los niños, porque a los vienen las mujeres embarazadas, a los asaltantes no les importa si son mujeres embarazadas, si son niños, te lo quitan todo. Hay personas que se han pasado hasta 15 y 20 días dentro de la selva, han llegado porque son súper fuertes.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Una película independiente llamada Terra Nova, es cubana, se lleva un premio en el prestigioso Festival de Cine de Rotterdam, que se desarrolló online el primero hasta el 7 de febrero en Holanda. Yolanda Huerga.
El Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Holanda, en su 50ª edición, otorgó su lauro Tiger Ibos al cortometraje Terra Nova, dirigido por el cubano Alejandro Alonso Estrella y el español Alejandro Pérez, con guión de Lisandra López Favé.
Rotterdam es un festival muy prestigioso y solamente una película cubana había tenido premio ahí anteriormente, La Hora del Siglo, y que también era una película independiente al igual que esta, pero en el caso de Terra Nova hay quizá una serie de detalles especiales. Es que se trata de una película que dentro de las filmografías y las fichas y demás casi siempre se califica como cine experimental. Es una película difícil, es una película compleja desde el punto de vista del lenguaje. Es una película que invita a una manera de enfrentarse a la experiencia cinematográfica más allá de lo que habitualmente hacemos.
Dijo el crítico de cine y profesor cubano Dean Luis Reyes, residente en Europa.
Una obra artesanal, una obra realizada a muchas manos con una elaboración sonora impresionante y que también habla de la madurez de no solo del cine cubano independiente, sino también de un realizador que en buena medida se ha tomado muy a pecho reconstruir el discurso de la no ficción en Cuba.
Terra Nova surgió de una convocatoria de proyectos abierta por la Unión Europea en 2019 y es un homenaje a la capital cubana.
Asume el riesgo de hablar de La Habana sin mencionarla apenas. Esta es una película que se coloca en una especie de ubicación transterritorial para pensar lo que pudiese ser, o sea, hablar de La Habana sin mencionarla y hablar de La Habana como si fuera un territorio imaginario, como si fuera un territorio donde más que algo físico y definitivo, lo que cabe es una posibilidad, un algo que se puede imaginar.
El Festival de Rotterdam de este año sesionó online entre el 1 y el 7 de febrero debido a la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El movimiento San Isidro ha sido nominado para el prestigioso premio Osvaldo Payá. Otros nominados son Carl Gershman, presidente de National Endowment for Democracy, la NET, Lee Edwards, presidente de Víctimas del Comunismo, Memorial Foundation, y Héctor Chamis, académico y periodista argentino, son los aspirantes al premio Libertad y Vida 2021. La Red Latinoamericana por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los cuatro candidatos a la quinta edición del premio, que lleva el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá, asesinado en Cuba por la seguridad del Estado en unión de Harold Cepero, otro disidente cubano que lo acompañaba. El pasado año el premio fue para el Parlamento Europeo y en anteriores ediciones recayó, por ejemplo, en el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y también el presidente de Colombia, Iván Duque, y otros. La presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Rosa María Payá, hija del desaparecido Osvaldo Payá, destacó que los elegidos son ejemplos de lucha contra los totalitarismos comunistas en el mundo y las tiranías y sus cómplices en nuestro hemisferio. El movimiento San Isidro, integrado por artistas, intelectuales y activistas, luchan pacíficamente por el derecho de los cubanos a tener libertad de expresión, de creación, de movimiento y a no ser reprimidos únicamente por sus ideas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 10:46 les contamos noticias de América Latina. Periodista nicaragüense afirma que solo se podrá vencer a Daniel Ortega en las próximas elecciones si la oposición va, pero unida, en bloque. Pedro Corzo nos explica.
Para el periodista nicaragüense del diario La Prensa, Luis Sánchez, la oposición política al actual régimen de Daniel Ortega está forzada a ir en bloque en los próximos comicios si quiere ganar las elecciones y que cese el mandato de la dupla Ortega-Murillo, porque en su opinión, el comandante sandinista cuenta con un respaldo de aproximadamente el 25%, que en base a las leyes electorales nacionales lo aproxima a una nueva victoria.
¿Cómo está preparada la oposición? Mal preparada. Ya existe la convicción y la experiencia de que si la oposición asiste a las elecciones divididas, pierde ante Daniel Ortega. Por razones que no es del caso analizar ahora, el caudillismo sigue teniendo en Nicaragua una fuerte presencia. Ortega tiene sólidamente una base de por lo menos 25% del electorado. Ya en elecciones eso sube a más de 30%. Y como se gana en Nicaragua la elección por simplemente mayoría con 35% de votos que alcance y el segundo queda con 34%, perdió la oposición. Ganó Daniel Ortega otra vez y eso sería por la división.
Las elecciones generales de Nicaragua se realizarán el domingo 7 de noviembre del año en curso. En ellas se renovarán todos los titulares de los cargos de elección popular. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y los tres años consecutivos de contracción económica en Nicaragua han limitado para muchos ciudadanos el acceso a todos los productos de la canasta básica familiar. Las condiciones salariales no han mejorado. Sumado a esto, casi 500,000 de nicaragüenses se han quedado sin trabajo. Donaldo Hernández nos amplía.
María visita una vez por semana el mercado Roberto Güemes para comprar algunos alimentos. Cuenta que los ingresos de su familia no le permiten adquirir todos los productos de la canasta básica, la cual supera los $400.
Comemos solo lo poco que hallamos barato, ya sea tomate con huevito. No paso del huevo yo y los frijoles, carne no ni pollo.
2020 fue el tercer año de recesión económica en Nicaragua, razón por la que los salarios no han mejorado. En promedio el salario mínimo es de $200, el segundo más bajo de la región, según el Sistema de Integración Centroamericana.
Lo poco que se agarra, con eso sobrevivimos.
El economista Eduardo Solórzano explica que la situación que enfrenta Nicaragua se debe a los casi 3 años de conflicto sociopolítico, el cual ha provocado casi 500,000 de desempleos.
En la economía de Nicaragua, lamentablemente, cada vez se pierden más puestos de trabajo formales, que son los que generan realmente estabilidad social. Lo que tenemos que hacer aquí es generar empleo, generar gente que tenga más ingresos y generar empleos productivos y no salarios de mendigo.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega se muestra optimista y asegura que en 2021 el país recuperará la estabilidad económica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Daniel Lupa, veterano periodista y escritor argentino, también habla, ofrece su análisis de un asunto apremiante en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos a Buenos Aires, ahí está Carlos Cabanacal.
Analistas argentinos vienen emitiendo sus opiniones con respecto al futuro de las relaciones del nuevo gobierno de los Estados Unidos con países de la región. Daniel Lupa, un conocido escritor y periodista argentino, autor de importantes obras en Europa, una de ellas dedicada a la biografía del Che Guevara, así habla a Radio Martí acerca del trato que se está aplicando entre los Estados Unidos y Venezuela.
Creo que la nueva situación para Venezuela va a entrañar dificultades bastante y sustancialmente mayores que las que ha tenido con el gobierno de Trump. Hay que recordar que Trump, una de sus primeras medidas con relación a Venezuela fue ordenar a la flota norteamericana que había tomado posiciones de bloqueo frente a los puertos venezolanos, ordenar su reintegro a posiciones tradicionales propias. En la actualidad ocurre todo lo contrario y hay una combinación de elementos extraños. Por ejemplo, las refinerías venezolanas instaladas en Estados Unidos han dejado de recibir el petróleo que necesitan, son cerca de 25 o 30 refinerías que necesitan para poder alimentarse. La idea del gobierno de la tiranía venezolana era forzar a Estados Unidos a comprarle petróleo y no se dieron cuenta que lo que en realidad estaban haciendo era confrontar consigo mismos, porque las que resultaron perjudicadas fueron las refinerías que eran de procedencia venezolana, de empresas venezolanas, que dejaron de poder funcionar y de enviar, por lo tanto, utilidades al país de origen.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y Latinoamérica redobla esfuerzos por avanzar en la vacunación contra el COVID-19, mientras la presidenta de la Comisión Europea asegura que el sector farmacéutico no estuvo a la altura del progreso de la ciencia. Jorge Orellana.
El número de contagios descendió un 17% a nivel global. Las muertes también bajaron un 10%. Cifras esperanzadoras que da a conocer la Organización Mundial de la Salud. La OMS también afirmó que la vacunación comenzó ya en América Latina. Perú, sin embargo, sigue siendo uno de los países más golpeados por la pandemia, pero ya comenzó con la vacunación. Carlos Eduardo Santillán Ramírez, director del Hospital San Bartolomé, dijo:
que va a significar en un corto tiempo, menos de un mes, ver la protección completa con la segunda dosis.
En tanto, en Brasil, decenas de empresas lanzaron una iniciativa para ayudar a las autoridades federales y regionales en todo el país a acelerar la campaña de vacunación e intentar inmunizar a toda la población antes de fines de septiembre. Entre tanto, en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro dijo que su país también recibirá las primeras 100,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V la próxima semana.
La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela.
Entre tanto, en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el sector farmacéutico nunca estuvo a la altura del progreso de la ciencia y añadió:
globalmente, nos hemos subestimado la dificultad.
En líneas generales, hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente toma de 5 a 10 años producir una nueva vacuna y lo hicimos en 10 meses. Es un gran logro científico y deberíamos estar orgullosos de ello. Pero en cierta forma, la ciencia ha superado a la industria.
La ciencia ha dépassé.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Naciones Unidas ha publicado un nuevo reporte en el que concluye que el régimen de Corea del Norte continúa cometiendo violaciones de los derechos que pueden constituirse en crímenes de lesa humanidad. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que Corea del Norte se dedica a la tortura, el encarcelamiento indebido y el trabajo forzado, entre otras situaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El informe documenta el hambre, las palizas severas, el uso prolongado de posiciones estresantes y el abuso psicológico, la negación de la atención médica, el saneamiento y los productos de higiene, todo lo cual genera un sufrimiento físico y mental severo. Estos hallazgos concuerdan con una reciente investigación de la entidad civilista Human Rights Watch sobre la grave situación en Corea del Norte. Y el Vaticano ha anunciado el programa del viaje del Papa Francisco a territorio iraquí. Será del 5 al 8 de marzo, en el que sostendrá un encuentro con la máxima autoridad religiosa chií de ese país, el Ayatolá Ali al-Sistani. Celebrará un acto por las víctimas de todas las guerras que han asolado a ese país árabe. A su llegada a Irak, en su primer viaje después de más de un año debido a la pandemia, Francisco se reunirá con el primer ministro Mustafa al-Qassemi, quien le recibirá en el aeropuerto de Bagdad y posteriormente acudirá al Palacio Presidencial para una visita de cortesía al presidente Bahram Saleh. Tras los encuentros oficiales, Francisco se reunirá con los religiosos en Irak en la Catedral Siro-Católica de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad. Una figura legendaria de las formadoras de una gran agrupación de los años 60 y alcanzó a hacer éxito también en los 70, lamiéndole por ahí, quitándole los dulcecitos a los Beatles. Les estoy hablando de Supremes. Mary Wilson es parte del espectáculo que nos resume Alejandro Escalón a esta hora.
Mary Wilson, fundadora de las Supremas, de Supremes, y quien estuvo varias veces en La Voz de América, falleció el lunes a los 76 años. Wilson murió repentinamente en su residencia en la ciudad de Henderson, estado de Nevada. No se ha dicho la causa del deceso. Mary Wilson formó inicialmente The Primettes en la ciudad de Detroit en 1959, junto a Diana Ross, Florence Ballard y Betty McGlown. McGlown abandonó el grupo y fue reemplazada. Wilson, Ross y Ballard tuvieron gran éxito como el trío Las Supremas. Bajo el sello Motown, el grupo grabó canciones como Baby Love y Stop in the Name of Love. Se separaron en 1977 y ella continuó una carrera en solitario. Las Supremes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. La estrella de Downton Abbey, Hugh Bonneville, se ha estado familiarizando con un nuevo papel: voluntario en un centro de vacunación contra el coronavirus. El actor británico de 57 años, mejor conocido internacionalmente por interpretar al patriarca Lord Grantham en la exitosa serie de televisión, es parte del equipo de apoyo que recibe a quienes llegan para sus inyecciones contra el coronavirus en el centro Midhurst, en el sur de Inglaterra. Bonneville, también conocido por interpretar a Henry Brown en las películas de Paddington, dijo: para algunas personas es la primera vez que salen de su casa en un año y es para vacunarse. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio nos despedimos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez, quien estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición, gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Pero, por favor, siempre recuerden nuestro llamado para que el aseo sea constante, el lavado de manos de por lo menos 20 segundos. También el uso del nasobuco, mascarilla y el distanciamiento social. Lo hacemos para una mejor convivencia en sociedad. A todos, feliz noche. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.